Pálpito, jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
En un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo en el que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas, llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía. De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían. Y para ellos continuaba siendo el mismo camaleón morado, aunque se condujera como camaleón azul. Y cuando estaba rojo, y por motivaciones especiales, se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual. Esto solo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales para aquellos casos en el que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo, verde, azul, o de cualquier color más o menos indefinido, para dar el cual eran necesarias 3, 4 o 5 superposiciones de cristales. Pero lo bueno fue que el camaleón, considerando que todos eran de su condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa hora del día o de la noche. Como es fácil comprender, Esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las lenguas. Pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general si no se reglamentaba de alguna manera. A menos de que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. Además de lo estatuido por el reglamento que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. Solo el león, que por entonces era el presidente de la selva, se reía de unos y de otros, aunque a veces socarronamente jugaba también un poco a lo suyo para divertirse. De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mira. Augusto Monterroso, La Oveja Negra y demás fábulas. Bienvenida, bienvenido, vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea.
Mama. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana muy calurosa y pegajosa, este verano que no se quiere ir, aunque ya se nos fueron las vacaciones. ¿Cómo le va, estimado José Aidar? ¿Cómo le va, señor Nelson, ahí en los controles? También saludamos a Karina, que está como siempre ahí al pie del cañón. Así con el teléfono en la mano.
¿Cómo le va, don Charra? Yo estoy amargadazo. Bueno, por una circunstancia que no me pasó, pero fundamentalmente estoy amargado, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque a partir de ahora tengo que volver a ver a adolescentes de a decenas en un espacio así cerradito de cuatro paredes.
¿Por qué?
Amargante, don Charra, ser docente en este país, amargante.
Ah, hay que ver el lado amable.
¿Usted qué onda? ¿Se está haciendo yoruba?
No, ¿por qué? No somos la patria grande latinoamericana, no hablamos de eso.
Bueno. No, lo traje. Los uruguayos son de los pueblos americanos más copados que hay de este hemisferio, ¿no? ¿Qué opina usted?
¿Sabe lo que dijo un alto dirigente o funcionario, en este caso, uruguayo?
Sí, algo sobre los argentinos en algún momento.
No, lo he dicho ahora.
Nos han agredido un par de veces.
Dice que por el tema de las papeleras, ¿se acuerda aquel conflicto? Uh-huh. Lo he dicho ahora recientemente, dice que no ha visto a ninguno con dos cabezas. Comentario desafortunado, parece, ¿no?
No sé. Yo me acuerdo de un par de presidentes que fueron grabados off the record y que a alguno le pegaron a una expresidenta o un expresidente nuestro y bueno, calle. Tienen razón. La verdad, han tenido razón porque
a usted le parece,
realmente los argentinos nos manejamos con una cultura del contrabando desde la época esa que ustedes.
Un regalo de un gran amigo.
Ajá.
Ahí viene. Y hace sol, bueno. Hay que protegerse de la. Va a ser mucho calor hoy, calculan entre 37 y 38 grados.
Están anunciando olas de calor y cuando anuncian olas de calor se refieren a momentos.
Dicen que a la noche va a haber un lugar que va a estar muy frío, pero no sé.
Ah, ustedes. Bueno, yo acá me puse la onda.
Pero estamos muy uruguayos entonces.
Mate. Sí. Bueno, le convengamos que la remera de Belgrano más de una vez se ha parecido a lo de Uruguay.
Sí, ¿no?
A lo de el glorioso país de la banda oriental. Bueno, empezamos este programa 239, ducentésimo, trigésimo, noveno programa de La Chimenea.
Venía pensando que
en este miércoles 20 de febrero.
Se vienen los 250 programas, ¿no?
Estamos ahí. Hay algunos que no quieren fiesta.
Yo creo que no estamos transformando en un clásico de la mañana.
¿Usted dice?
No sé. ¿No le parece?
Me parece que nos falta un poco, alguna energía revitalizadora.
No, bueno.
Un par de ingredientes nos faltan.
Hay que. Ya vamos a ver, algo vamos a hacer por los 250 programas.
Seguro.
Que no es poco.
Seguro.
Abrimos el programa
primero con una música de los Guns N' Roses, elegida por usted, Don Charra.
Ahí está, ¿ves?
Finalmente, mira, uno que piensa que Don Charra viene con música de acá. De acá autóctona, de vez en cuando se manda con algún éxito extranjero.
Bueno,
a pesar de que critica los géneros musicales.
A mí no me gusta mucho, pero ese tema sí me gusta.
Ajá. Bueno, empezamos además de con esa música con un texto que leíamos, un texto ciertamente una abstracción, una especie de fábula. Estamos hablando de este texto que se llama El camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. Augusto Monterroso, y bueno, de alguna manera la idea del camaleón se asemeja a estos borocotoses que andan dando vuelta por el panorama político de nuestro territorio, ¿no es cierto?
Fíjese que el cuento empieza hablando del camaleón que es azul y que la gente se pone, no la gente, sino el resto, digamos, de los animales.
Se pone un cristal para poder verlo con el mismo color que tenía antes, ¿no?
Claro. Y él logra buscarle la vuelta para parecer del color que en realidad no es, pero que la gente lo está viendo. Algo así como cuando el Chavo vendía las aguas, que eran de tamarindo, pero que parecían de limis.
Y tenían otro gusto.
Y tenían gusto a limón. Bueno, en esos intrúngiles, ¿no? Parece que nos han metido la clase política últimamente.
Se está refiriendo a los candidatos que empiezan a acomodarse. ¿Vio? Hay una jugada en el ajedrez que se llama el enroque. Que es una jugada, en cierta manera, diferente a todas, porque es una jugada que la hacen dos fichas, que en teoría no la pueden hacer. Primero la torre, no puede pasar por ninguna otra ficha en un mismo casillero, y el rey no puede moverse nunca más de un casillero.
Exactamente.
Y los enroques son un poco lo que está ocurriendo, lo que ocurre cotidianamente, año tras año, elección tras elección en nuestro país, y desde que este sistema democrático ha vuelto a ser...
Y la alarmante falta de proyectos viables y serios, ¿no?
La semana
pasada... Pareciera que es todo un culebrón, una novela, y el que estaba con uno salta al otro lado, el que estaba con otro salta para el otro... Vamos a tratar de hacer un balance respecto a eso, un análisis, como para pensarlo, y también pensar qué pasa que no surgen alternativas, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro pueblo que está como adormecido y no surge nada y seguimos enlodados ahí, ¿no? Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del tema de ERSA,
¿Ersa?
El tema del transporte.
Sí, teníamos un invitado, al final se complicó la posibilidad de salir en vivo y nos mandó un largo audio que vamos a estar cortándolo en dos partes, y también, ¿qué más teníamos, don Charles? Y
también tenemos un invitado, una vecina del barrio.
Va a venir Mónica Argüello, vecina de Villa Páez, ya ha estado la compañera aquí visitándonos, y vamos a estar abordando justamente la... Bueno, esta idea que dimos en llamar el año pasado como paisajes detonados, ¿no es cierto? Y abordar un poco la realidad de Euromayor, ¿no? Una empresa que se fundió.
Tiene que ver, pero también vamos a estar hablando de lo que pasa en Villa Páez con el tema de las cloacas y todo eso. Porque si bien está siendo público últimamente los lamentables sucesos que están pasando en Villa Libertador por la falta de planificación de años, de décadas, ¿no? De permitir...
Yo creo que es una planificación negligente, más que una falta de planificación.
No, para mí una falta de planificación... bueno, puede ser, pero...
Es peor que sea negligente.
Ya lo vamos a estar charlando, pero digamos, cómo estas situaciones se repiten y parecen, ¿no?, que están hablando. Mientras tanto, sigue la danza de los políticos sabiendo hacia dónde van, hacia dónde no van.
Así es. Este tema de Villa del Libertador va a ser un pretexto también para abordar el tema con Mónica Argüello. Vamos a hacer una pequeña introducción. Ha salido un par de noticias e informes muy terribles de carácter urgente en los principales noticieros de nuestra ciudad. Y es notorio cómo los periodistas de calle, hablando con los vecinos de Villa del Libertador, es realmente angustiante la situación. Es un barrio hundiéndose literalmente en su propio colapso.
Y si uno se acuerda de hace 15, 20 años, cuando salió esa famosa movilización del inodoro.
Sí.
¿Se acuerda? Bueno, entonces hay algo que viene de hace años.
Anticipamos a los vecinos que la semana que viene nos va a estar seguramente visitando o saliendo al aire Federico Copta. Estamos en tratativas para hablar con este biólogo que conoce el tema de Villa Libertador en profundidad y va a ser uno de los temas centrales de la semana que viene. Lo vamos anunciando como para que vaya viendo usted, vecino o vecina, la grilla. Recordamos nuestras vías de contacto por esta querida radio Libre FM por la 92.7. Ahí, don Adrián Sack.
Tenemos logo nuevo, ¿no?
Tenemos logo nuevo. Se está renovando la radio. Ahí hay un par de... cambia, todo cambia, decía por ahí Mercedes Sosa, ¿no? ¿Era de ella ese tema o...?
No era
de... ¿De quién era? ¿De Charlie García?
No sé, pero parece que no es de...
Ya vamos a averiguar. Bueno, nos pueden escuchar y ver por YouTube. Esto...
Dígalo si mira.
El canal de YouTube, ustedes ponen YouTube, entran a YouTube y tienen que poner en la dirección, en la búsqueda, el nombre del canal para ver el programa de radio, que es Radio Libre FM 92.7 MHZ MHz. Entonces pone esa dirección, entran en el canal de YouTube de nuestra querida radio y ahí tienen que cliquear el link en vivo para salir en vivo.
Excelente.
Y también nuestras vías de contacto para que puedan llamarnos por teléfono y dejar mensajes. El otro día llamó Luis Escobedo y nos pidió un tema, se lo pasamos fielmente al final del programa. 489-3929, ese es el teléfono fijo del programa, de la chimenea de esta estación de radio comunitaria, y nos pueden mandar mensajes por ahí, sino también por WhatsApp
351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102, el WhatsApp de la radio.
Así es, ya mismo empezamos este programa. 8:50 de la mañana, ya se nos está yendo. Escuchamos una musiquita, don Nelson, querido. Sintonízate ahí, un tema de Vangelis. Vamos a escuchar algo instrumental. Mucha gente está durmiendo todavía.
Vangelis.
Vangelis, un tema que se llama...
¿Usted lo conoce, maestro? ¿No? Yo tampoco.
Bueno, la gente que lo va a escuchar...
Yo conozco De Angeli.
De Angeli.
De Angeli.
¿Y ese sería otro camaleón también?
No.
¿Usted cree que no?
No. Estamos hablando de la orquesta de tango, ¿no? ¿Cómo?
¡Ah! Claro, usted es un...
¿Ese no es ni un camaleón? Ese.
No, fue en su momento...
Aves rapaces.
Pero en su momento fue un exponente de un sector social muy importante de la Argentina y creo que se desdibujó justamente porque eligió no entrar demasiado en el barro de la política. Si hubiera entrado un poquito más...
en el barro?
¿Sí?
Sí, bueno. Senador.
¿Ah, es senador?
No, es senador.
Bueno, usted está más informado que yo, don Charla. ¿Cómo? ¿Ah?
Senador
o diputado.
Sí, parece que senador.
Dice, vamos a averiguar y nos vamos a sacar la fe de ratas. Escuchamos ese tema, Nelson. Lárgalo nomás. Vangelis. ¿Quién es Vangelis? No sabe. Vangelis es un griego, musicalizador, vio las músicas de películas. Hay altas bandas sonoras y altos temas de música. En este caso, Vangelis es un instrumentista que hacía música, ¿cómo se le llama? Minimalista, creo, ya voy a buscar bien ahí en internet.
¿Minimalista?
Sí, algo así.
Denso.
Y es una música así de atmósfera. ¿La
hippie?
¿Escuchamos un ratito?
Hippie.
Bueno, si usted dice que es hippie, yo le digo que usted es un negro.
Sí.
Llévatela, Nelson, ya volvemos. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Empezamos ya. ¿Qué pasó? ¿Nos íbamos a traspapelar?
No,
qué?
No.
Le juro que escuchando esa música hice...
Bueno, le viene bien de vez en cuando meditar usted un rato. ¿Sabe que la gente que más medita es la gente que mejores decisiones toma en su vida? En fin, perdón, esto ya se salió del libreto. Seguimos en La Chimenea, escuchamos este tema.
No te nada, Eric, terminé de comer la factura. Dale.
Este tema, por cierto, muy extraño. Tenemos que decirlo.
Ah, no, lindo tema, la verdad, lindo tema relajador.
Es un tema así. ¿Cómo se dice? Instrumental. Y son temas. ¿Se acuerda de 1492, La Conquista del Paraíso? Ese peliculón de Ridley Scott que actúa el narigón francés Gérard Depardieu, que hace de Colón. Bueno,
muy buena
la banda sonora de esa película la hace este hombre, Vangelis. Y ahí está, tum, 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 tum. Si lo tenés, pone. Búscanos un tema en YouTube y lo pones de cortina, Conquest of Paradise. Así va a sonar de fondo.
¿Qué?
La Conquista del Paraíso. Bueno, Vangelis, escuchamos este tema, L'Enfant. Y la idea era un poco relajar los oídos, porque vamos a empezar a repartir fruta. Vamos a hablar justamente de estos camaleones que nos manejan los tiempos políticos. Y en una democracia liberal como la que vivimos, cuando te manejan los tiempos políticos los más poderosos, te terminan manejando todo, desde la cultura hasta la economía, ¿no es cierto? Hay una frase ahí que acuñamos nosotros en otro espacio político que manejamos que dice... Debemos dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones, ¿no? Me parece que esa frase sintetiza esta idea repudiable de los camaleones que se encargan de tratar de dominar el tiempo de nuestras vidas.
Hay cosas, ¿no?, que uno... Porque habría que hacer como una lista, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa lista uno empieza a ver cómo se mueve uno con el otro, cómo va uno para allá y otra vez... Más que ya un enroque, termina siendo en cierta forma como un juego de damas. Y sí, porque el juego de damas es más, viste, que es más dinámico para mí, que, ¿no?
Sí, es más entreverado, es más tipo red.
Y todo es cualquier cosa, sí. ¿No? O sea, en la dama tiene uno o dos movimientos y nada, chao. Uh-huh. Entonces, se termina en esto que vos estabas diciendo, ¿no? Del juego de ajedrez, del enroque. Uh-huh. Hay fotos que realmente llaman poderosamente la atención. Y hay fotos que son directamente, como que se dice, que se te caen ídolos, por así decirlo, ¿no? Verlo al Pino Solana sentado con Gioja, por ejemplo.
¡Oh, en serio! ¿Con Gioja?
Por ejemplo.
Pero en su libro El Mal, que habla de la mega minería en la Argentina y la corrupción K... este hombre, Pino Solana, se encarga de denunciar toda la mafia sanjuanina.
Pero digamos, un tipo con una trayectoria para mí intachable, que tenemos diferencias, no voy a decir que no, pero es un tipo que representa un tipo emblemático de un montón de cosas. Terminar sentado con uno de los exponentes del modelo agrotóxico, del modelo extractivista, ¿no? Que contamina, envenena. La verdad que es lamentable. Sí. Es lamentable. Da pena.
Sí, da pena y frustra. Pena. Yo creo que ahí viene el nivel de resignación de la gente.
La gente
también,
como
¿no?
después cree, ¿me entiendes? O sea, porque no
yo creo
mantener
que vota,
la coherencia.
Vota descreídamente cada vez más la gente.
Pero vos, ¿cómo mantienes la coherencia? O sea, estamos. Bueno, ni hablar lo que está pasando con la interna de Cambiemos, ¿no? O sea, si uno. Repaso los discursos de Luis Juez, por ejemplo, de hace 10 años atrás, se para contra el bipartidismo, contra la corrupción de este, de aquel, hace 15 años atrás, digamos, cuando empezó. Recordemos que empezó armando el partido nuevo,
¿se acuerda?
Generando expectativas en un montón de gente, y que recuerdo todas las discusiones en aquel momento, pero que... Que vos no querés a nadie, que usted no, pero si el tipo es más de lo mismo, ya van a ver. Y lamentablemente tuvimos razón, digo. Uh-huh. O sea, las volteretas que hizo este muchacho, pero forma parte de lo que están haciendo todos. Sí. O sea, no es un problema de él nomás.
Se acuñó en su momento el concepto de borocotización, ¿se acuerda de Borocotó? Un antiguo médico que se metió en la política,
un
no sé
tipo
si...
respetado, ¿sí? Que todas las madres lo miraban en la tele.
¿Se acuerda?
Sí, ya todo.
Y terminó convirtiéndose en el símbolo, a partir de su apellido, de esta...
¿Cuándo pasó Borocotó? 2004. No me acuerdo.
Sí, fue, ahí, fue en aquel
momento, cuando empezaba el kirchnerismo. Uh-huh. Pero de acá a esta parte, realmente una calecita. O sea, un día estoy en un lado, el otro está en el otro. Hoy leía, esta mañana cuando me desperté, estaba releyendo un poco los diarios, uh-huh, que Mestre, en la interna, va a tener el apoyo de Lusto. Ajá. Yo ni sabía que Lusto ahora es radical. O sea, Martín, sido... usted recién lo nombró de Ángeles. Martín Lusto era el nene mimado en el 2007, 2008, que hizo en el 120, la 125, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces, digo, pero no, porque no se discuten proyectos de fondo. Todo el mundo está discutiendo cargos.
Exacto.
¿Cuál es la discusión?
La discusión del botín, nada más.
Loredo, su famosa esa foto que con una serie.
Sí,
¿la vio?
Sí.
Muy bueno. Ay, ahora que digo que... el que le hizo, ¿no?
Personaje.
Pero ¿qué propone de nuevo? ¿Dónde está una propuesta viable en serio? Uh-huh. Y nada. O sea, sí, porque que 20 años de Unión por Córdoba. Y sí, pero sí, eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la discusión de fondo? Uh-huh. Y con el agregado, porque muchos discuten que no hay una clase política. Sí, sí hay una clase política.
Hay gente que dice que no hay
clase política. Son una casta, sí. Lo he discutido hasta el hartazgo con mucha gente.
Ahora,
pero si vos te pones a analizar, el hijo de, la esposa de, el otro de, no porque tenga un problema de sangre.
No se trata del nepotismo en sí. No es el nepotismo en sí. Es más complejo el tema, sí.
Porque si viene el hijo de Mestre o el hijo de... O el hijo de Angelo proponiendo una propuesta viable para Córdoba.
Estaría buenísimo.
Pero es más vale, porque no es a la discusión.
No son las
el personas. El tema es que se continúa la práctica y la lógica.
Hay algo interesante que se me viene a la cabeza del cuentito que leímos al principio de este cuento, donde el principal problema no es solamente la clase política, y de la clase política tenemos que hablar desde el presidente de la nación bajando a todos los funcionarios nacionales, pasando por todos los gobernadores y todos sus gabinetes y bajando a cada uno de los municipios de nuestro territorio nacional. ¿Cuántos municipios habrá en la Argentina? ¿500? ¿1000?
No, miles.
Bueno, cada uno de esos municipios tiene su intendente y toda su casta política, pero además, después de eso, están las prebendas a partir de lo que son ¿cómo se llama? El clientelismo. Lamentablemente, los sectores más populares y más marginados de la sociedad que entran en ese juego del clientelismo también son parte de la clase política. Y nosotros como ciudadanos que seguimos dándole crédito a estos funcionarios que se postulan por cargos y no por proyectos, somos también responsables. En ese cuento donde estaba el camaleón que cambiaba de color, el camaleón es uno de los responsables. Pero la gente, teniendo la voluntad de cambiarse los espejitos, está asumiendo y aceptando ese sistema perverso de cambio de identidad y cambio de color según las circunstancias. Por supuesto hay niveles de responsabilidad, ¿no? No es lo mismo hablar de responsable político que...
Pero la sociedad ha sido llevada a eso. O sea, yo creo que también hay algo de desgano, pero hay una cultura que se ha impuesto.
Hay una cultura.
Hay mucha mentira. ¿Cómo le va a creer a los tipos esto? O sea, ¿quién le puede creer a esta altura a los tipos esto? O sea, con la mano en el corazón.
Es que a eso voy.
Bueno,
la gente va a votar resignada. ¿Ves?
Pero en el 80...
A votar al menos peor.
Está bien, pero en el 83, en el 89 se creyó. Bueno. Y fue defraudada la gente, digamos. No, digo, en esto de que si hay... Por supuesto, la gente no busca la salida. Por eso te preguntaba recién cuando estábamos armando el programa. Uh-huh. ¿Por qué no sale una alternativa? ¿Por qué no se alumbra otra cosa? Porque en realidad pasa esto. ¿Por qué los que decimos que estamos de otro lado no logramos construir? Porque no hemos podido, no hemos querido, no nos ha salido, no sé. Pero tampoco cabe la autocrítica, en todo caso, de decir, bueno, no. Tampoco se
no
pudo.
Estamos, ¿sí?
Tampoco se pudo, se planteó, no se pudo. Entonces hay que insistir y redoblar la apuesta para eso.
Sí.
Y en todo caso la gente tratar de comprometerse más. Y eso no implica meterse en un partido político que por ahí algunos ya están carcomidos por la corrupción, por donde se ve la naturalidad, cuánto me da, cuánto te doy, cuánto no, sino también meterse en otros espacios, a discutir y a pelear los territorios desde otro lado, ¿no? Entonces, existe otra forma también de hacer político, no es solamente lo partidario.
Exacto.
Que ha ido llevando y lleva hacia esto nos va a llevar al abismo. Pero no, en el sentido ambiental. Yo escuchaba las declaraciones de Mestre presentando su al intendente de Villa Allende,
de Belville,
que va a ser el vice, sí, el candidato, precandidato a vicegobernador, sí, y decía, es un tipo que se ha jugado siempre por el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el concepto que tiene el medio ambiente?
Y Mestre, en Belville.
Bueno, pero es una zona agrícola.
Sojera. Sí, es zona agrícola,
es una
perdón.
Zona agrícola.
Invadida por la dinámica del agronegocio.
A ver, ¿cuál es el nivel que se tiene ahí de contaminación? Porque tenés que partir de un estudio.
Las inundaciones del sudeste cordobés son un tema recurrente y que no tiene solución hasta el día de hoy.
Pero por eso, estábamos. Ayer escuchaba a un funcionario de la municipalidad de Carlos Paz decir que la culpa de que el dique San Roque esté contaminado en el nivel que está contaminado ahora, que prácticamente dicen que no sirve más el agua. Es un lago de materia fecal, por así decirlo, por no decir otra cosa.
Un lago de podredumbre. ¿Se acuerda de la película Laberinto? Yo estoy con las películas. Sí. La película Laberinto, que actúa David. Bueno, es interesante. El castigo del laberinto era ir a parar al lago del hedor eterno. Bueno, es algo muy similar.
Bueno, pero digo, eso no es que lo van a sufrir mis nietos, mis amigos.
Lo estamos padeciendo ahora.
Entonces, no hay solución.
Y es el agua que tomamos
después. ¿Y cuál es el tipo que dice? ¿Qué dice el tipo? Dice. No, dice, pero la culpa es de la gente que tira todas las cosas. Bueno, pero ¿dónde estuvo la planificación de la ciudad? Pasó lo mismo para el tema de las inundaciones, que ahora se ha cumplido años, lamentablemente, esa inundación del 15 y 16 de febrero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros fuimos ahí a Río Cebado, con la Sierra Chica?
A San Cipuel,
también, no. Claro, no, pero digo, toda la Sierra Chica también está mal planificada, se permite el desmonte en cualquier lado, se permite las cloacas en cualquier lado, se permiten. Hemos estado en Coquín, el problema del agua, y vos ves que llueve y pasa el río con 5 o 6 metros de altura, y no hay obra de infraestructura para poder contener agua pura. Acá la planta de Bajo Grande no anda. Entonces, vos ves que y esto es otro, o sea, en este caso le estamos hablando de la interna de Cambiemos, ¿no? De Loredo, que dice que viene trabajando en un proyecto, que se viene mostrando. ¿Qué hizo cuando estuvo en Arsat?
En teoría amplió toda la infraestructura de conexión de internet.
Sí.
Pero bueno. Sí,
pero
en teoría fue interesante lo que hizo en Arsat, pero.
Pero para hacer negocio. ¿Cuál es la? Pero.
Ahora, a eso voy, y me parece que es interesante, don Charras, ponerse. Porque uno muchas veces queda en esa postura de crítica y protesta y reclamo y análisis crítico de la situación, que es un análisis real. No estamos hablando cualquier cosa, y te responden, oh, pero vos no querés a nadie, o, bueno, esa misma historia. Y el problema, justamente, la solución, porque siempre todo problema, toda protesta, todo reclamo, uno tiene que tener una propuesta, una idea. Y la idea, seguimos insistiendo, es salirse de la lógica política, de
la lógica partidocrática.
La lógica política, partidocrática, exacto. La lógica partidocrática. Pensar en nuevos espacios de construcción política. En nuevos espacios de construcción de. También decir candidatos es un error. No hay que hablar de candidatos. Hay que hablar de referentes políticos, de líderes políticos, de propuestas políticas. Y es lo que me parece que en lo que estamos fallando. De Loredo, Mestre. Mestre Hermano, Juez, Becellare. El otro día Becellare salió en los medios, y yo creo que era una intención él de posicionarse en las encuestas con una nueva propuesta para
sacar a los limpia vidrio.
Sacar a los limpia vidrio. O sea, ese es el proyecto político de Becellare. Entonces, me parece que estamos muy mal, y tiene que ver con.
Hay una chica que es del PRO.
¿En dónde?
No me acuerdo, tiene un nombre raro.
Ajá.
Después lo buscamos, pero digo, también, ¿viste? O sea, todo el mundo decía, mirá, se postula candidata a intendente. Y va de candidata a diputada provincial, o sea, sí. ¿A dónde está? Claro, pero o sea, a ver, encaremos bien. Es lo mismo que nosotros hubiéramos hecho cuando nos presentamos en las elecciones en el centro vecinal de Alberdi.
Después termináramos con los muchachos.
No, y al otro día salimos, no sé, con ese mismo proyecto, no sé.
En otro barrio.
En Coquín. Es lo mismo. Sí. ¿Entendés? No, no. Hay que tratar de estudiar las cosas, tratar de mayor seriedad. Uh-huh. No hay seriedad. Entonces hacen cualquier cosa. De Loredo estuvo hablando en tu último momento con juez, a veces arreglaban. ¿Y qué estaban discutiendo?
Cargo.
Que claro, no están discutiendo otra cosa. Uh-huh. Y yo te digo, yo no creo que se lleve a cabo esa interna. Me parece que no se va a llevar.
La van a diluir.
Si yo fuera Macri, la paro. Uh-huh. Porque es autodestructivo para cambio.
Claro.
Aparte, a esa interna, en los parámetros, digamos, de aparatos que hay, la va a ganar Mestre. Porque el que tiene el aparato acá del radicalismo,
sí.
No la va a ganar. Y eso, o sea, no tienen peso los otros para poder hacer frente, por más que tengan buena intención en las encuestas, no tienen para hacerle frente al aparato, que no es el aparato de Angelo, no es el aparato de Mestre Padre, que era poderosísimo, pero que ha quedado una parte y que muchas veces se entrelaza también con otros aparatos de otros partidos. Eso pasa. Entonces, trampa de las internas que pueden votar los que no son internos, los que son de un partido son del otro partido, pero si son independientes también pueden ir a votar, ¿viste? Y bueno, ya ahí hay una venta, ya por abajo se hace eso, ¿no?
Venta de voluntades.
Sí. Le tengo 20 para que lo vaya votando, bótalo ahí.
Ahora, que me perdone la gente que tiene su corazoncito radical o que tiene su corazoncito con Ramón Mestre, pero Mestre gobernador, con su incapacidad de gestión, de vuelta, no es... Cuando uno dice Mestre o Macri o Luis Juez, no está hablando de una sola persona, habla de equipos. De equipos que no necesariamente gobiernan, sino que administran estos cargos y este aparato político. La verdad, un Mestre gobernador yo creo que puede ser catastrófico para nuestra provincia.
Juan de Alberdi, que Mestre limpie los basurales, el dique de San Roque y después hable de política. Y eso no es todo lo que debe hacer, dice.
Bueno, el dique San Roque lo tiene que limpiar Schiaretti. Sí. Y también es un problema a nivel nacional, porque ¿quiénes vienen ahí a usar las cloacas de todos los alrededores de Carlos Paz? Todo el turismo rosarino y porteño.
También.
Bebemos los restos y los residuos de una importante población del país.
Hay una falta de planificación sanitaria. Entonces eso va a explotar algún día, lo dijo...
En realidad, si hay planificación, han bajado la cota del nivel del lago para ampliar la costa. Han bajado la cota del nivel del lago para ampliar la costa y hacerlo más turístico. Ahora, eso conlleva un montón de cuestiones. Otra cosa más, el dique San Roque debería haber sido limpiado, debería ser limpiado cada tanto y no quieren. ¿Por qué? Porque hay un montón de muertos bajo esa alfombra de agua desde la época de los 70, así como hacían... Algunos vuelitos de la muerte por ahí, por el Río de la Plata, también lo hacían en el dique San Roque.
Entonces, y nunca quisieron, ¿no?
Es una capa sobre capa de mentiras, de verdades falseadas, de imposturas, de improlijidades, de cosas que se saben y que no se hacen, ¿no es cierto? Pero bueno, ese viene siendo el panorama partidocrático electoral de este
acá
año.
Acá el amigo Hernán Soruco dice también... Bueno, no voy a repetir textualmente lo que dijo, porque lleva gruesos epítetos, pero bueno, la verdad que hay gente que se indigna con todas estas cosas, ¿no? Y decía, ¿qué futuro nos espera? Estamos hasta las manos con estos tipos, dice, Negri, Mestre, Juez, tal cual. La verdad que complicado, ¿no?
Algunos mensajitos, ¿usted tenía ahí? ¿Lo leyó?
Sí, sí, ya lo leí, ¿no?
Bien.
Después hay otros, pero lo vamos a leer.
Eli Abraham,
Me venía cobrando de usted, Eli Abraham, le mando un abrazo fuerte.
Abrazo a Eli.
En serio que me venía cobrando de Eli.
Le extraño. ¿Le podemos hacer la invitación de que cuando venga a Córdoba,
sí, siempre
algún
viene,
miércoles
siempre
a la mañana visitar. que nos venga a visitar el programa y rememoramos? Los estoy escuchando. Mañana en casa, mientras preparo el ingreso a la carrera en comunicación social en la UNSL, la Universidad Nacional de San Luis.
¿Otra,
la compañera?
¿Otra carrera,
está viviendo allá en San Luis? Mira, el ingreso. No, ella debe estar en el ingreso a la carrera de comunicación social. Está como docente, nuestra querida Eli Abraham. Para quienes no saben, los oyentes, una antigua compañera de nuestro programa de radio. Un abrazo a todos, nos manda. También Raúl Mazzoni, a quien le demos una invitación al programa, dice: buen día a todos. ¡Qué variedad musical! Ya que estamos con los precursores de la música electrónica, pongan algo de Jean-Michel Jarre.
¿Ah?
Y le pregunto, elegí un tema, Fourth Redenbaugh. Ahí vamos a ver qué, Bueno, y sí, ahora con el análisis nuevo que estamos haciendo, estos políticos suben a aumentar su capital. Está muy claro, a hacerse multimillonarios porque ya son millonarios. El futuro es oscuro.
Y también desde Buenos Aires, el compañero Jero, que dice que nos está escuchando desde allá.
Ajá. Bueno, seguimos en este programa de La Chimenea, el semanario radial de Defendamos Alberdi, programa 239 de esta tórrida mañana de miércoles 20 de febrero.
¡Qué colorón! Qué,
y está, o sea, medio
heavy. Encima ayer que estábamos en el taller 12, no es taller ahora.
PNFS.
Ya nos dijeron.
PNFS.
¿Qué significa? Programa Nacional de Formación Situada.
Ah, antes era permanente.
No, ahora es situada. Porque estamos en otra etapa, ahora ya pasó 3 años más. Bueno.
Es interesante, ya lo dijimos, no sé si lo dijimos recién,
vamos,
pero...
Vamos y después hablamos de eso.
Sí, vamos con una musiquita.
Transmitimos nuestra experiencia a los oyentes y las oyentas.
Tristes experiencias. Escuchamos Déjeme Elegir a Mí. Se lo quiero dedicar a todos los argentinos y argentinas que este año vamos a tener que padecer esta nueva campaña electoral. Luis Alberto Spinetta, rezo por vos, querido Nelson, largala nomás. Rezamos por usted, vecino, vecina, y también por nosotros, para que de alguna vez por todas aparezca una voluntad revolucionaria, en el sentido revolucionario de cambio profundo de un sistema político en el que nos contenga a todos y no morfen a algunos a costa de la pobreza de otros. Ya volvemos.
Todo lo que soy.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos este temazo de Luis Alberto Spinetta acompañado por Charlie García. La verdad que es un tema que en YouTube tiene su video y es emocionante verlos cómo con las miradas se conectan entre ellos. Charlie ya medio arruinado por su vejez y su trajín, pero a pesar de todo la capacidad musical de ese guaso, Charlie, es impresionante.
Charlie ya está más allá del bien y del mal.
Ni hablar, no me refiero a eso. Me refiero a que en un momento se olvida la letra y ahí retoma y le mete al piano.
Y esto sí es que toca el piano a los 5 años, ¿no?
Música ¿viste clásica? El video,
¿viste? Hay una. ¿Viste? ¿Vio usted una. Uno de los temas esto que sale cantando en un recital, creo que es en Ferro, uh-huh, que se larga yo a ver. Canta seminares en cuero.
Ajá.
Y bueno, vi que él se pone varios instrumentos y toca cuando él tiene ganas.
Claro.
Nah, una cosa de loco.
Una locura.
Una locura. Y toda la gente cantando en el medio de la lluvia.
Qué increíble. Cómo con la música un ser humano puede movilizar millones de almas.
Después se lo voy a pasar para que lo vea.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El semanario radial de Defendemos a Alberdi. 9 y...
22 minutos.
22 minutos. ¿Dónde quedó mi reloj digital acá? Bueno, 9 y 22 minutos. Seguimos con estos temas. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con
Erso. ¿No? Si alguien quiere mandar algún mensaje, uh-huh, 351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102. El WhatsApp de la radio puede mandar mensajes a este programa y a los programas que quiera, a la hora que quiera. Porque es el programa de la radio. El WhatsApp de la radio.
Los que nos están escuchando atentamente, capaz que sintieron de repente el cesar de un zumbido. Acabamos de apagar el ventilador.
Pero no, morí calor.
Pero bueno, son los gajes del oficio. Vamos a pasar un pequeño audio. Primero, lo quiere introducir Don Charras. Vamos a hablar de la problemática de ERSA, que curiosamente se conecta también con qué personaje del que veníamos hablando recién.
Ramón. Ahí viene Ramón.
Bueno, ¿qué vamos a estar analizando ahora?
Lamentablemente una vez más empieza a haber serios problemas en lo que es el servicio de transporte urbano de pasajeros. Y decimos, lo recalcamos, servicio de transporte urbano de pasajeros, los colectivos. Porque esta lógica de convertir en negocio algo que debería ser un servicio público, hace que estas situaciones se vuelvan a repetir. Ha entrado en convocatoria de acreedores la empresa ERSA, que ha venido siendo denunciada sistemáticamente por los trabajadores, no solamente por las situaciones de explotación, bueno, todo lo que acá se ha comentado, sino también por los graves negociados que tiene, ¿no? O sea, es una empresa que viene del lado de Corrientes, que estuvo en Santiago del Estero con una mala experiencia, o sea, hace poco acaban de irse, de fundirse, ¿no? Ya vamos a estar viendo, capaz que acá en el informe que nos han mandado salga, ¿no?, a luz eso. Y bueno, en esto lo habíamos invitado en realidad a José Zárate, un conocedor del tema.
Que ya ha estado en nuestro programa.
Y
es como un columnista sobre el transporte, ¿no?
Y nosotros lo consultamos mucho porque... Justamente un tipo que ha estudiado el tema, que ha presentado denuncias. Él cuando viene acá, viene con todo el...
¿El tipo era chofer? ¿Fue chofer de...?
No, él trabajaba en la parte de
mecánico
en los troles.
En los troles.
Fue delegado de ahí.
Fue delegado, y por ser delegado combativo, lo echaron.
Sí, lo echaron. Pero él se ha ido conectado siempre, digamos, a la problemática.
¿Es como un Alejandro Olmos del transporte cordobés?
Yo creo que sí.
Es un alto investigador.
Yo
recuerdo un programa el año pasado donde hablaba...
Y cuando viene con las carpetas, ¿viste? Que viene con un alto así de carpeta.
Donde hablaba de la bicicleta financiera que son los subsidios.
Por eso, ¿eh? Ahora, digamos, él ha mandado un audio, que bueno, le dijimos, era medio corto.
Está bien. Son unos 12 minutos 12 de
minutos,
audio.
Lo vamos a pasar en dos partes. Le avisamos a la audiencia.
Preste atención, más allá de que...
Es importante los datos que tira.
Hay muchos datos técnicos y algo estaría, difícil
y,
de comprender.
Estaría bueno que esto lo dijeran algunos de los candidatos de las internas, de la nueva interna, ¿no? De qué va a pasar con el transporte en Córdoba.
Lo que pasa es que el botín del transporte es uno de los tantos botines y de las tantas cajas chicas que tienen los gobiernos de turno. Y hay cajas más grandes también, ¿no?
¿El transporte?
No sé. Ay, qué bueno, eso
se
es para,
mueve mucho los subsidios,
para charlarlo. Escuchamos entonces a José Zárate, pare la oreja, que es un mensaje por celular. Ya volvemos, vecino, vecina.
Buenos días, Pablo. Con las disculpas de no haber podido asistir personalmente a tu programa. Siempre hay factores que se interponen, ¿no es cierto? Yo lo primero que quiero decir con relación a ERSA y la presentación, digamos, de sus recursos de acreedores, que era lo que nosotros veníamos avizorando antes del paro de los 9 días, del paro honorable de los 9 días, que todo el mundo, digamos que todo el mundo político llamó huelga salvaje, cuando en realidad los salvajes son ellos, puesto que nosotros tenemos más de 10 años de denuncias de vaciamiento de subsidios, de vaciamiento de empresas, como fue la ciudad de Córdoba y TAMSE Buses y TAMSE Trolebuses, en el mismo periodo y hoy aún más. Veníamos avizorando esto, que el servicio de transporte público solamente ha quedado el nombre, porque en realidad es una mafia compuesta por la UTA, por el empresariado y por el poder político, que vacían los recursos económicos de los ciudadanos, que aportan los ciudadanos para tener un servicio eficiente y seguro, y los trabajadores para tener la perpetuidad laboral que se merecen. Aquí ha quedado claro de que luego de que ERSA parasitó durante todo este tiempo, de mil formas diferentes, no solamente desviaron los subsidios nacionales hacia otros fines, sino que también desviaron los subsidios provinciales, municipales, especiales, el Fondo de Mejora de Transporte y los otros subsidios que yo siempre digo que se autogenera la empresa, que son el hacer los descuentos de los aportes jubilatorios y de obra social y no aportarlos a los en tiempo y forma, de acuerdo a la ley 24.441 de jubilación y pensiones, de no hacer los aportes en tiempo y forma como corresponde, ¿no es cierto? Ya se hacen aportes parciales o ningún aporte. No solamente sucede esto con estos ítems, sino también entra todo aquel ítems que significa un descuento en los recibos de sueldo de los trabajadores, como es la cuota alimentaria o créditos en casas de electrodomésticos, etcétera. Los compañeros tienen embargado sus sueldos por cuentas que ya pagaron y también tienen problemas con sus esposas o ex-esposas por la falta de los aportes de la cuota alimentaria cuando la misma ya ha sido descontada. Todo esto, aportes que no se hacen, son también una tracalada de dinero, millones de pesos mensuales, que la empresa se ahorra, sin contar el ahorro que significa no hacer los mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades. Por eso ustedes habrán visto diseminado por todos los barrios de Córdoba, el mismo casco chico céntrico, con colectivos de ERSA y AUCOR quedados como en los peores tiempos del vaciamiento de la TAMSE. Nada más que cuando había vaciamiento de la TAMSE estaban los medios orquestados para darle manija y Mario Pereira salía a decir, vio los colectivos que están quedados, un servicio público que no puede ser, es calamitoso que la gente tenga que estar soportando semejante atropello, y hoy día están soportando atropellos peores. Y Mario Pereira no dice nada, porque es un mercenario que se vende al mejor postor, y en este caso el mejor postor es Mestrels. Entonces esto lo veníamos viendo que iba a suceder tarde o temprano.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti, y escuchábamos a Fito Páez.
La Rueda Mágica. La idea de La Rueda Mágica, más allá de que es un tema muy lindo, hippie, como diría Don Charra.
Mi viejo nunca los escucha.
Pero ahora
los
chicos sabe la letra.
Chicos, la
No, y lo de Rueda, se me vino a la cabeza usar el tema La Rueda Mágica por el título, nada más. Rueda. No la rueda de los transportes, sino las ruedas financieras que utilizan.
Roscas.
Sí, las bicicletas, vio, esa que...
Purias.
Así, un poco lo contaba, ¿no?, este personaje José Zárate en esta primera parte del audio que reproducíamos.
Ahí está, seguimos escuchando. Muy ¿sí? interesante, ¿no?, cómo se desarrolla esta lógica de vaciamiento de subsidios que bajan en realidad para la gente y que se pierden.
Redireccionamiento, le dice el compañero Zárate en una terminología muy clara. O sea, una guita que tiene que ser para el bienestar de la población, se la llevan unos pocos para sus negocios propios. Seguimos escuchando esta segunda parte de José Zárate. ¿José Alfonso o Alfredo? ¿José?
Alfonso.
Ah, José Alfredo es otro. Hablando de bicicletas financieras, ¿no? No, por Dios. Bueno, José Alfonso Zárate, segunda parte de esta entrevista, un antiguo trabajador del sistema de transporte cordobés, echado por luchar por los derechos de los trabajadores del transporte y también de la ciudadanía, sigue comentando un poco lo que significa este virtual vaciamiento de ERSA, esta última empresa que hay del transporte en Córdoba, y la curiosísima e insólita convocatoria de acreedores, ¿no es cierto? Seguimos escuchando la segunda parte.
¿Y cuál es lo peor de todo? Lo peor de todo es que la empresa, el problema, no lo tiene con los trabajadores, porque los trabajadores se han convertido en el ítem más barato. ¿Por qué? Porque han tenido siempre paritaria a la baja, a la muy baja, es decir, como soportar en el año 2017 el 8% en forma anual, o sea, prácticamente un 8% anual, y en cómodas cuotas. ¿Por qué digo el 8% anual? Porque los puntos restantes vienen en el mes de diciembre, un solo mes, que a lo mejor pasa de 8 a 7 puntos más, o sea, 15, y después de 15 pasa 5 o 6 puntos más a enero, que ya corresponde al otro año, o sea, pero en realidad en ese año fue el 8%, en el 2018 no llegó al 11%, por más que ellos digan que consiguieron una paritaria superior, siempre lo superior es en diciembre, un solo mes, y después en enero, que ya es del otro año. Y bueno, ya ahora, con este tema de que están presentando recursos de acreedores, lo que están buscando es tener una paritaria mucho más allá de los valores a la baja que ya obtuvieron en años anteriores. Y en realidad, esta gente que votó a Macri, porque son capitalistas, porque son gente de la alta sociedad, que votó a Macri, y el problema lo tienen con él, no lo tienen con los empleados, porque los ítems que más le hace perder ganancia a la empresa, o sea, ellos pierden ganancia, no es que tengan pérdidas en realidad, pierden ganancia, no ganan el 1000 por 1000 que ellos quieren ganar, capaz que ganan el 100% y con eso no les alcanza, porque su estatus de vida es otro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el dólar, los insumos, el cambio de unidades, las cuotas, todo está manejado en dólares. Entonces, ahí es donde tienen el problema ellos de las pérdidas y ganancias con el gobierno. Pero para extorsionar al gobierno utilizan a los trabajadores. Pero eso sucede porque el sindicato está con ellos y permite esa extorsión. Ya nosotros la hemos vivido en Córdoba con el paro que hacía la UTA de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Ese paro fue fundamental para demostrar un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se demostró ahí es que la UTA no le dio participación al Ministerio de Trabajo de la provincia y no acató una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque dijo que no era el indicado para tratar problemas salariales, que es exactamente lo mismo que nosotros decíamos en la huelga honorable, y por lo tanto que en aquella época el Ministerio de Trabajo de la provincia no podía dictaminar una conciliación obligatoria y mucho menos una ilegalidad y permitir despido, que fue todo lo que pasó. Entonces, como ustedes ven, es todo parte de lo mismo, es todo parte de la misma mafia, y lo único que buscan es mayor tarifa y lo único que buscan es mayor vaciamiento, no tan solamente de las empresas, sino de los derechos de los trabajadores. Entonces, yo creo de que se está aproximando el momento en que los trabajadores tienen que decir basta, basta de explotación, porque ya hay trabajadores en negro, porque ya hay trabajadores haciendo banco en las empresas, como lo hacía mi abuelo en la cata, y porque ya no hay vacaciones, digamos, con adelanto de vacaciones, no existe más el adelanto de vacaciones, más allá de que las vacaciones pagas hace mucho que dejaron de existir, pero ahora ni siquiera quieren otorgar el adelanto de vacaciones. Los compañeros están saliendo de vacaciones sin plata en el bolsillo, es decir, que se quedarán en su casa a ver televisión. Y bueno, están apuntando a que se parezca a las 8 horas, porque ya de hecho hay diagramaciones de servicio con 10 horas que los compañeros sí o sí tienen que cumplir, y que en muchos casos no se pagan las horas extras, las pagan prorrateado cuando ellos quieran, en cómoda cuota. Entonces hay una flexibilización laboral de hecho, que es lo peor, porque nosotros siempre estamos hablando de la flexibilización laboral que se viene, que es, digamos, escribir lo que ya se está llevando de hecho. Entonces hay que ponerle un parate. Hay que ponerle un parate porque ni el sindicato, ni el Ministerio de Trabajo, ni las patronales, ni siquiera los trabajadores pueden ir a firmar acuerdos que vayan en desmedro de las mejores condiciones preexistentes, artículo 7 al 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y con esto cierro, y con esto digo a los compañeros que esto solamente nos están dejando un solo camino, el camino de la lucha, el camino de la lucha a fondo y hasta vencer. Tenemos pruebas suficientes de que más de 10 años hemos acudido a la justicia y hemos acudido al poder político sin que ninguno haya escuchado la voz del reclamo. Han hecho caso omiso a cada denuncia. Denuncia federal, denuncia en la Secretaría de Anticorrupción, pedidos de informe a los presidentes de cada bloque del Consejo Liberante, todos ellos hicieron caso omiso. Parece ser que la torta de los subsidios alcanza para comprar todo este tipo de voluntades. Entonces nos están dejando el único camino: unión, organización y lucha hasta vencer.
Era un murmullo infinito venido del más allá. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Era un murmullo infinito venido del más allá. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Se balancean las ramas, fiesta en el algarrobal. Vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve pan. Se está cunando la infancia, se va endulzando el cantar. Con la armonía sagrada de la canción maternal, el árbol guarda la esencia del movimiento inicial. soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos, don Charras.
Soy, ¿sí? Soy santiagueño por los santiagueños.
Ah, más santiagueño imposible.
Peteco y el inmortal Jacinto Piedra.
Ah, ¿en serio? Ellos eran los santiagueños.
Claro.
Ah.
Miembros del MPA, todo eso.
Mirá, música popular, músicos populares argentinos.
Ese gran movimiento que se desató allá por el 87, 88.
Mirá vos. Antes de seguir con el programa, algunos saluditos. Se comunica con nosotros Luz, nuestra querida coneja integrante de Defendemos Alberdi. Buen día, me encantan los temas que están pasando. Saludos, la coneja. Me parece que se refiere al tema justamente de Spinetta que pasamos. No sé si el de Vangelis, tal vez.
También se ha comunicado Alejandro Ludueño, un abrazo negro, que creo que está en el sur.
Negro, querido.
Se fue buscando frío el sur, hace un calorón bárbaro.
Le vamos a proponer al aire, lo vamos a comprometer. A ver si quiere empezar una columnita sobre músicos perdidos del mundo.
Parece que tiene su programa propio, en breve.
Bueno.
Así me llegó rumores.
Que tenga su programa propio
feo,
y hagamos una
columna. Feo que nos enteremos por otro lado.
Se nos ofendió don Charra.
Che, dice. Bueno, y también nos manda un recordatorio. Dice, conmemoración del 103 aniversario del día del cumpleaños del gran guitarrista y compositor afro-argentino Oscar Alemán. Oscar Alemán, nacido en Chaco, fue un guitarrista y compositor afro-argentino especializado en el género del jazz. Bueno, así que el recuerdo acá para este compositor, gran guitarrista, dice, compositor afro-argentino Oscar Alemán, fallecido el 14 de octubre de 1980 en Buenos Aires, y hoy sería su cumpleaños, 20 de febrero de 1909, así que vaya el recuerdo para este notable músico afroafricano, ¿no?
Gracias, don Alejandro Ludueña, por esas efemérides. Esas afroefemérides.
Bueno, sí. Se ha comunicado también Soledad.
Sí, déjeme leerla a mí. Es mi mami. Dice, excelente exposición de audio del ex compañero Zárate de Utah. Saludos a todos los del programa, excelente música, H&S, bueno, Héctor y Soledad.
Se nos manda ahí. La música, bueno. Dice todo la música.
Póngase la gorra de Uruguay, por favor. Yo me voy a poner la mía porque la verdad.
Nos quedan unos minutitos nomás. Nos quedamos esperando a la Mónica.
No pudo venir la compañera.
Hoy fue
un programa de falluteadas. Bueno, lo vamos a decir así.
El compañero
José Zárate por lo menos se portó y nos mandó un audio.
¿Sabe qué pasa? Que.
Hola, don Charras.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Yo creo que la señora Mónica está de vacaciones. Entonces capaz que, pero ella se mostró muy entusiasmada en venir, así que bueno, seguramente
vamos a estar invitando.
Sí, seguramente.
Perdone,
le mandamos un beso grande.
Perdone, escucha, que vuelva al momento humorístico, pero ¿sabe qué? Me siento como el músico ese negro.
Sí, pero el músico negro tenía trancita, vos estás pelado.
No, era un tipo, ¿cómo es? Ray Charles, ¿no es? Ray Charles.
Ah, yo decía Steve Wonder.
O Steve Wonder.
Claro, y bueno, hay dos.
Ray Charles. Dos músicos, sí. Y después estaba el sordo, ¿cómo era el que se quedó sordo? ¿Mozart?
No sé.
Seguimos hablando de la música y cómo la música es mágica en eso. Bah, en fin, don Charra, redondeemos que se nos va el programa y nos preparamos para el miércoles que viene.
Sí, vamos, charlamos un poco de la situación más barrial, ¿no? De lo que estuvimos, vamos a decir que ya vamos a estar informando que va a haber novedades respecto a la pileta, ¿no? Se vienen las obras ahí, la pileta parece.
Estuvimos de minga.
Estuvimos de minga.
Desmontando ahí, camino a la Sierra Maestra y a Nicaragua.
Y lo juntamos, yo creo, la cantidad de yuyo que sacamos.
Qué manera de sacar yuyo.
Y no hicimos nada.
Arbolito, ¿no? Sí, arbolito. Muchos arbolitos. Estamos hablando del gran predio del Deportivo Alberdi.
Le mandamos un saludo ahí al amigo Cara, que nos está escuchando también.
Cara.
Que se encargó de llenar cada rato
Yo le voy a confesar algo. Yo fui mudito. Palié, picoteé, rastrillé y escuchaba la voz de atrás de uno que no paraba de hablar, parecía que estaba en la radio.
¿Quién es?
Usted.
Yo. Está en la foto, cuando estoy tirando la carretilla llena.
Eso
me tocó la parte más dura.
Me suena espejitos de cristal.
Usted ya estaba como Damián Santa, que dijo que el trabajo bruto lo dejaba para los otros y que él que él era la parte intelectual, no sé, la cosa que dijo. Ay,
se
no.
mofó, se mofó usted.
¡No! ¡Oh, la rata, la rata!
No, no, esas son cuestiones domésticas. No, vamos, no vamos a poner el tema de la rata. De
en,
que la hay.
En fin, pulamos un poco. La verdad que fue una linda jornada, sí, que hicimos el sábado. Bueno, no, la idea
estamos invitados, estamos invitados el viernes.
La idea era juntarse a las 7 de la mañana y empezamos como a las 8. Estuvimos de 8 a 11 el sábado pasado, ahí en los alrededores de esta gran pileta que está abandonada, pero que, bueno, con la cantidad de diluvios que hubo, la naturaleza hizo lo suyo, avanzó de una manera monstruosa y estamos ahí desmontando justamente para tratar de empezar a mantenerlo al lugar y ya prepararnos para recibir esos fondos que hemos logrado conseguir del Estado provincial entre todos.
La gente del Deportivo, la Mónica, bueno, toda la gente que ha venido colaborando en la comisión de la pileta.
El Tato, nuestro compañero de Defendemos Alberdi, también es un tipo que está muy comprometido con esa movida. Y me parece que es importante reiterar esto. Todas estas cosas están funcionando en el Deportivo Alberdi porque las personas con la voluntad de ir a trabajar ahí no es por ningún aspecto personal. Pues siempre están los egos de cada uno y la idea de, bueno, hago esto, también me está bueno que a uno se lo reconozcan, pero el laburo es por los pibes de los barrios más humildes que son las principales víctimas de este sistema que se empeña en empobrecernos.
Gran laburo social que se está llevando a cabo en el Deportivo. Pero bueno, cuando
sale una nueva jornada, perdón.
Sí, sí, el viernes vamos a estar de nuevo. Este viernes vamos a estar
desde las 6:30, 18:30, esténse atentos a las redes, vamos a estar informando, invitando a la gente. Hacer que ese vecino o vecina, si quiere, aunque sea para llevar un mate o para simplemente ver a estos personajes cómo laburan, no hace falta que venga a trabajar, ya con la compañía es importante porque se trata de eso. En estos espacios que están tan arruinados, nadie se quiere acercar o es difícil acercarse porque uno a veces se defrauda o se frustra. Pero bueno, es una tarea cotidiana que requiere mucha voluntad.
Pero cuando salimos también nos encontramos, ¿no?, con el desagradable paisaje que uno por ahí pasa todos los días y no lo internaliza, no se da cuenta de esto del paisaje, ¿no? Qué degradada que está la zona de Antiguo Cerroceri. O sea, la verdad que, bueno, lo estuvimos compartiendo ahí en la red de Defendamos Alberdi.
¿Qué pasó?
Y que tuvo una gran... Y bueno...
¿Se fundió?
Aparentemente entró en un concurso acreedores, algo así.
¿Es un espacio abandonado?
Detuvimos el año pasado a la gente contándonos cómo los habían estafado. ¿Recuerdan que
vino? Hay un grupo, estafados de Euromayor, que son como 100.
Sí, sí, sí. Y que, bueno, alguna gente está viviendo de... Digamos, es una de las grandes estafas. Yo creo que esto demuestra pleno la impunidad que tienen por ahí algunos sectores. Y que cuando hablábamos recién de estos políticos que empiezan a conseguir fondos de cualquier lado, esas gigantografías salen muy, pero muy caras, ¿de dónde sale ese dinero, no? Entonces, que todo tiene que ver con todo y todo va todo con todo, como decimos, ¿no? Entonces, la verdad que repudiable todo el estado de abandono, de marginalidad que hay, que donde ni siquiera lo que quedó de la empresa... Van y cortan el yuyaje que tienen adelante, ¿no? Acumulación de basura, escombro. La verdad es que un paisaje horrible para los que decían que iban a traer progreso al barrio, ¿no? Entonces, denunciar eso, ¿no? ¿Y dónde está el poder de policía, de la municipalidad sancionando? O sea, a mí por cualquier cosa que me falta por ahí en el negocio, caen y tunga, ¿no? Entonces,
es una lógica
que hay
de apalear,
a los más grandes.
Una lógica de apalear a los más pequeños y de apañar a los más grandes.
Entonces a los más grandes también les caberían las mismas de la edad y que cumplan, ¿no?, con las ordenanzas vigentes.
La realidad es que la corrupción...
Después Luis Juez dice que si se llena de agua, esta mañana estaba diciendo que si se llena de agua a Córdoba, es culpa de los vecinos que tiran basura.
Es un animal. Bueno, en fin.
Es un animal.
No, es un...
Se lavan las manos.
¿Cómo lo podríamos caracterizar con un epíteto acertado?
Un embustero,
me gustó eso. Se nos fue el programa, lamentablemente, vecinos y vecinas, ya no nos queda más tiempo. Solamente decir y agradecer a nuestro taller de calzado Reparando. Esto es en Avenida Santa Fe 237, un comercio amigo que colabora con la movida que hacemos aquí en la radio. Hacer radio cuesta dinero, por supuesto, es un dinero que no es mucho, pero lo hacemos con voluntad y mucho placer. Y nos fuimos aguantando los cascotes y el sol con estas gorritas hasta el programa que viene entonces, vecino, vecina.
Programa número 200.
Ducentésimo, trigésimo, noveno programa.
Se acerca el 250,
Ya nomás se viene. Nos vamos, no queda música ya. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Nelson.
Gracias, Nelson. Gracias, Karina, que también estuvo ahí atendiendo el teléfono.
Un placer, don Charras.
Igualmente.
Nos reencontramos el miércoles que viene y en la calle. Nos vemos el viernes en el Deportivo Valverde y seguimos desmalezando. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.